De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos, bienvenidos un día más a este vuestro programa, hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Antes de que se me olvide, felicidades a todos los Antonios. Y es que hoy celebramos vuestra festividad, 13 de junio, San Antonio de Padua. Celebramos en Madrid la primera de nuestras verbenas, que es la de San Antonio de la Florida. La Florida, el paseo en el que encontramos la ermita y el Parque de la Bombilla, que son los centros neurálgicos de una fiesta en la que, según marca la tradición, las mujeres casaderas tienen que llevar 13 alfileres a la pila bautismal para encontrar marido. Simulan de alguna manera esos 13 alfileres las arras del matrimonio y lo comenzaron a hacer las modistillas allá por el siglo XIX. ¿Qué hay que hacer para completar el ritual? Bueno, seguro que alguna de las que nos está escuchando lo sabe, porque lo mismo hasta lo ha hecho. Si te ha dado resultado, por cierto, ya sabes que nos lo puedes contar y nosotros encantadísimos de la vida. 915128400, facebook.com/hoyenmadrid o nuestro Twitter, @hoyenmadrid. Dicen que una vez dejados los alfileres en la pila, tienes que introducir la mano con la palma abierta hasta el fondo, sacarla y contar el número de alfileres que se te han quedado clavados. Ese va a ser el número de novios que te van a salir desde ese mes de junio, este hasta el mes de junio del año que viene. Antiguamente, cierto es que las modistillas iban a primera hora de la mañana, entre las 6 y las 7 de la mañana, pero ahora nos lo han puesto más fácil, ¿eh? No tenemos que madrugar tanto. De hecho, a lo largo de la mañana van a ser muchas las que se acerquen para probar, ¿por qué no?, suerte y saber cuántos novios les van a salir en este nuevo año. ¿Te estás arreglando ya para la ocasión? ¿Te vas a acercar a la iglesia? Bueno, pues que sepas, en ese caso, que la misa va a ser a las 12 del mediodía. A partir de ahí saldrá la procesión de San Antonio. ¿A las 9? Pues a las 9 será el pregón oficial y empezará todo un fin de semana repleto de música, de talleres infantiles. En definitiva, una buena propuesta para pasar este primer fin de semana en el que parece que el verano ha entrado en nuestras vidas. En el día de San Antonio, recibir un saludo, como siempre, de Juanjo Ceballos, que está en la realización también de quien nos habla, Belén Almonacid. Por cierto, que la canción que hemos escuchado, que estábamos escuchando de fondo, una servidora la tenía en cinta de casete, que ya sabéis es una de las secciones de este programa. No me preguntéis cómo llegó a mi vida, porque recuerdo perfectamente que esa cinta de casete debía de tener solo como 4 o 6 canciones, cada uno era de un grupo. Yo creo que debía ser algo comercial, pero no recuerdo. Exactamente lo mismo era una de esas cintas de cassette de la Super Pop que de repente te llegaba con 4 temitas musicales, cinta de cassette con la que siempre despedimos el programa, así que aprovecho para recordaros que tenemos una dirección de correo electrónico hoy@ondamadrid.es, que nos ponéis en el asunto casete y nos elegís una canción, el único requisito que sonara en su día en este formato, y que nos contéis por qué queréis que suene en este programa. Hoy, @ondamadrid.es. Decía yo que recuerdos, no con los alfileres, sino con la banda sonora, que no he ido nunca, hacer lo de los alfileres. Nunca es tarde, si la dicha es buena, dicen, aunque no sé ya si estaría ahora bien, si sería políticamente correcto ir a buscar novio cuando estoy ya casada. Pero a lo mejor el santo lo permite, no lo sé, no tengo yo mucha idea de esto. Sergio Rodríguez, muy buenas.
Buenas, ya sabes que lo contrario de la poligamia es la monotonía.
Acabáramos. Pero, Carmen Martín, muy buenas.
Tengo yo una duda. Trece alfileres. Sacamos
las
13 alfileres, es un canto a la poligamia.
Vamos a ver.
Los vas alternando.
Un momento, vamos a aclararlo. Primero, tú pones 13 alfileres en una pila donde ya hay más.
Yo estuve una vez allí.
Pones la mano, aprietas. Jamás en la vida se te van a quedar clavados 13. Yo creo que como mucho se pueden quedar clavados 5. Y ya me parece una barbaridad. Que lo mismo levantas la manita y no se te ha quedado clavado ninguno.
No hay riesgo de infección.
No hay riesgo de infección, como eres. Y en función de los alfileres que te toquen, son los novios que vas a tener durante un año.
Uno tras otro.
Sucesivamente.
Pues mira, el primero me duró mes y medio, no pudo ser. Venga, pues ya sé que dentro de un tiempo, como tenía yo otro alfiler clavado, me va a venir otro. No significa tampoco, creo, que esos, de esos posibles novios esté el que finalmente va a ser tu marido.
Ese es el que más quincha.
Manía.
Son posibilidades.
Yo estuve como hace 10 años o así haciendo un reportaje allí, y entonces estaban las modistillas, pero eran más bien todas mayores. No sé.
Yo creo que es una tradición, da la sensación, es una tradición que se está perdiendo un poquito, al menos entre la juventud, al menos entre las personas que realmente, entre las chicas que realmente tendrían que ir, por decirlo de alguna manera, a la ermita a buscar novio.
Yo creo que mejor la discoteca.
Pero, o en internet, como
lo que
decía antes Carmen, decía, si es que a San Antonio le han salido demasiadas personas, demasiadas redes sociales que de alguna manera están compitiendo con su labor.
Ya no puede competir con el Mythic San Antonio.
Claro, ahora ya
lo
la mayoría...
San Antonio, pero el Mythic te ha quitado público.
Una cosa te digo, ábrete una página de Facebook.
Sanantonio.com.
Sanantonio.com.
Una red social de contacto.
San Antonio te busca novio.
Pero este mismo del San Antonio de la Florida es el mismo del de Padua.
San Antonio de Padua es como si dijéramos el santo. El santo que se venera en diferentes puntos. ¿Por qué para nosotros es San Antonio de la Florida? Porque la ermita está en el Paseo de la Florida y era el lugar en el que
se
acercaban a
venerarlo. Padua.
Pero es el mismo San Antonio, ¿eh?
Bueno, ya te cuento lo que vi yo en Padua, te lo cuento luego. ¿Vale?
No, ahora.
Lo cuente ahora. Llevamos una semana...
Es que me tiráis de la lengua.
Es que llevamos una semana un poco en el ámbito santoral.
¿Quién empieza a hablar de reliquias? ¿Quién ha visto reliquias? Pues ya, ¿tú? Me toca. Cría
si
fama.
Es que te has visto todas las reliquias. Sí.
Pues, casualidad. Tú vas a la Basílica de San Antonio de Padua, allí. Y entonces está diseñada el sepulcro de San Antonio para que tú vayas, haciendo un trayecto iconográfico. Alrededor está lleno de estatuas, de columnas bellísimas, preciosas. En un momento del recorrido, en torno al cenotafio ese, pues te encuentras un cristal, una vitrina, y pone órgano fonador de San Antonio. Es decir, la tráquea y las cuerdas vocales resecas. Lo siento.
Es que, de verdad... Que no hay vez que hablemos de algún santo que no haya visto el reliquia de ese santo.
Si vas a ver la basílica y ver la tumba del santo, está allí.
Bueno, pero miraste hacia otro lado o te fuiste a fijarte fijamente en ello. Sí. O sea, te fuiste ahí a mirar.
Está muy iluminado, muy resaltado, te lo juro.
Hombre, es que es curioso, ¿eh?
Otra. Yo habría mirado
es
para
otro
lado.
Es que lo del órgano fonador.
Oye, igual viene en Google, miradlo, si no me creéis.
Sí, pero no voy a buscar yo una fotografía, una imagen, a lo que ya sé...
Soy el relicario del programa.
Que hoy es San Antonio, que queremos celebrar la fiesta de alguna manera y que si alguna de las que nos está escuchando consiguió novio o marido gracias a un alfiler de San Antonio, te estamos buscando. 91-512-8400.
Cupido con dardos, San Antonio con alfileres, todo de pinchar.
Porque el amor duele. El amor duele, es muy grato, pero también duele de vez en cuando y tienes que saberlo desde el primer momento.
Ay, desde el principio pinchando.
Lógicamente. ¿Qué va a pasar en este programa? Además de sonreír con la festividad de San Antonio de la Florida todo el fin de semana para que lo paséis en grande. Bueno, pues que vamos a acercarnos a diferentes asuntos. Asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con el día de hoy. Luego os lo vamos a contar, pero hoy, 13 de junio, es el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel. Como además de eso es jueves, ya sabéis que los jueves abrimos nuestras puertas al mundo de la discapacidad y saludamos, bueno, pues a Javier Font, que siempre tiene cosas que contarnos.
Y tiene una semana que ya si normalmente Javier Font tiene las semanas que es un no parar, pues la de esta...
¿Está todavía más?
La de esta es que yo no sé cómo le da tiempo a tanto.
¡Qué barbaridad!
Pues fíjate, ha estado esta semana en la comparecencia, ha estado ante la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad de la Asamblea, ha estado allí diciendo lo que opina sobre la ley de dependencia y sobre, bueno, pues defendiendo lo que él dice, que no tiene que ser dependencia, que tiene que ser autonomía personal. Nos lo va a contar. Pero mañana está otra vez en la Asamblea, porque mañana... él celebra con un acto allí el 25 aniversario, los 25 años de FAMA. Uh-huh, bueno, pues ¿cómo lo celebra? Con una serie de actos, entre los cuales se va a hacer entrega de un cuadro que donaron a FAMA y lo va a dejar allí en la Asamblea. Y bueno, pues se va a seguir hablando también de dependencia en la Asamblea.
¿De quién es el cuadro?
Pues mira, te lo digo ahora mismo, espérate porque lo tengo aquí apuntado.
Igual vale una tela.
Espérate.
Está hecho sobre tela, ¿no?
Hoy hacemos una cosa.
Está hecho sobre tela.
Te vas buscando el nombre, ahora nos lo cuentas.
Pues mira,
mientras tanto.
Lo he encontrado. José Manuel Ballester.
Ballester.
Que es
Ballester.
Pintor y fotógrafo. ¿Y sabes quién va a estar también tocando el violín?
Irene.
Ara Malikian.
¡Ay! Qué bien nos cae Ara Malikian.
Nuestro amigo Ara Malikian.
¿Cuántas veces ha venido aquí a este estudio de la Ciudad de la Imagen a hablarnos de sus diferentes espectáculos? Va a ser, desde luego, un acto bonito del que hablaremos con Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Vamos a visitar también en nuestra biblioteca pues una ciudad muy cercana a nuestro Madrid, una ciudad, desde luego, con mucha historia. Toledo de leyenda, ese el título de este libro, y la verdad es que yo creo que tiene que ser atrayente. A mí me encanta esa ciudad.
¿A que sí?
Sí.
Yo he ido no sé cuántas veces y
es
cada vez...
Es que siempre encuentras cosas diferentes,
eso es algo que
descubres por primera vez.
Tengo aquí una frase anotada, estar en Toledo es como salirse del tiempo, o como adentrarse en otro tiempo, ¿no? Bueno, pues si ayer teníamos un ensayo sobre un personaje de ficción, recordaréis, hoy Superman, hoy tenemos sobre esa ciudad imperial. Está a menos de una hora de coche desde aquí, unos 45 minutos por la autovía, se titula Toledo de leyenda. Su autor es Manuel Lauriño y recoge una docena de leyendas en las que se une, pues de manera magistral, la historia y la leyenda. Por ejemplo, cosas comunes que tiene Toledo con Madrid, la Cuesta de la Vega. Tiene una Cuesta de la Vega allí, tenemos otra aquí, entre otras cosas.
Entre otras cosas que iremos desgranando poquito a poco. Una cosa peligrosa tiene Toledo y es con tantísimas cuestas que siempre hay, aparte de que hay mucha gente habitualmente por el tema de los turistas, es cuando llueve, pero como si te estuvieran tirando los cubos desde el cielo, bajar esas cuestas con esa cantidad de agua que parece un río. Que lo he experimentado en primera persona,
Haces aquaplaning histórico.
Complicado. Y subirlas. Y hay un montón de japoneses que además me hace gracia porque ellas van todas con el abanico, les hace mucha gracia el abanico, pero además lo cogen así, todas las nórdicas van con el abanico, lo cogen así de una manera muy extraña. Muy
con lo cual ni siquiera les da para poder abanicarse porque hay que cogerlo bien con toda la mano y raca.
Pero ellas lo llevan.
Sí. Porque queda fino, porque queda muy español, porque queda muy de integrarse con la sociedad que han venido a visitar. De mujeres vamos a hablar.
De mujeres vamos a hablar porque vamos a hablar del Día de la Inspiración de Gomenalia. Hoy Gomenalia está organizando un evento en el Teatro Circo Price. Ya ha empezado, está allí desde las 9:30 de la mañana. Bueno, pues es un día para inspirar. Allí habrá ponencias, habrá talleres, habrá actividades para todos. Y se trata, pues mediante el ejemplo, mediante lo que nos van a contar los ponentes, mediante lo que se va a enseñar en los talleres, pues decir a las mujeres, inspirarlas, decir, bueno, pues que pueden hacer cosas.
Perfecto, para los hombres vamos a tener también contenido, sobre todo porque esta tarde a partir de las 8 se va a vivir una auténtica fiesta en la calle de Serrano, Núñez de Balboa, en definitiva, en toda la zona de Jorge Juan. Es la noche de San Jorge Juan, que es como han querido llamarla y que va a tener que competir un poquito con nuestro San Antonio de la Florida. Van a cerrar las calles al tráfico, van a poner en las calles barras, puestos de comida, música, las tiendas van a abrir abrir hasta las 12 de la noche con descuentos y con sorteos y regalos, y han decidido que este año van a dedicar el evento sobre todo a los hombres, y es que lo organiza precisamente una revista especializada en vosotros, en los caballeros. Así que abierto para todos, pero sobre todo para los chicos.
¿Qué iba a decir yo de los abanicos de los turistas en Toledo? Peor que un abanico sin arte, movido sin arte por un japonés, es un ventilador a pilas, que yo también lo he visto.
Eso es peor.
Eso es tremendo.
Es verdad que además es muy pequeñito y yo creo que no tiene que dar ni...
Y hace ruido.
Ni aire ni
es
nada.
Es que hace mucho calor en Toledo. Es que en Toledo, en agosto...
¿Qué cantidad de fotos se pueden hacer de una ciudad como Toledo? Y es que la fotografía también va a tener cabida en este Hoy en Madrid, que arranca ahora y que pone su punto y final a las 2 de la tarde. Hoy se presenta una exposición muy interesante, que forma parte de Foto España. Es una exposición de fotografías en tiempo real. ¿Cómo se come esto? Bueno, pues que las fotografías van a ir cambiando sobre la marcha, delante de nuestros ojos. La exposición, si la vemos a las 10 de la mañana, no va a ser la misma que veamos a las 2 de la tarde, ni siquiera, muchísimo menos con aquella en la que empecemos a ver ya anochecer. Y es que, como decimos, las fotos van a ir cambiando gracias a una técnica y a una cámara muy especial. Hoy se inaugura esa exposición, hoy os vamos a hablar de ella en este Hoy en Madrid, que comienza ahora, que nos hace salir a la calle en busca de la primera de nuestras historias y que pondrá su punto y final, recordamos, a las 2 de la tarde.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Salimos a la calle, como decíamos, con la ayuda de nuestra unidad móvil. Lo hacemos en busca de consejos para evitar que tomar el sol nos pase factura. Nos queremos acercar hasta el Instituto de Dermatología Integral, porque ellos ponen en marcha una campaña informativa con motivo precisamente de este día, el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel. Es solo el melanoma, término con el que cada vez estamos más habituados. El melanoma sería uno de esos tipos de cáncer de piel, el más peligroso, por cierto, no lo olvidéis. Información útil para sensibilizar a todos los madrileños y en especial a los que son deportistas de los riesgos de la exposición solar, que no solo cuando vamos a la playa hay que estar bien protegido. Unidad móvil de Onda Madrid con Sergio Martín Romo, con Pedro Sánchez Noriega, recuerdo, en el Instituto de Dermatología Integral, que nos contarán. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola Belén, muy buenos días. Hasta aquí os podéis pasar todos, todos los madrileños, hasta las 2 por Avenida Menéndez Pelayo número 67 para recibir todos estos consejos. Nos dan un folleto con los consejos de protección solar y también con el A, B, C, D y E de los lunares y también muestras de fotoprotector, que es nuestro aliado en la lucha contra el cáncer de piel. Estoy con el doctor Miguel Ángel Sánchez Viera. También es el director de este Instituto de Dermatología Integral. Muy buenas, doctor.
Buenos días.
Consejos de protección solar que no hay que olvidar, que no hay que pasar por alto. Están subiendo las temperaturas, pero los rayos del sol también nos acompañan, aunque el termómetro no indique que hay muchos grados.
Efectivamente. El sol en países como España y en ciudades como Madrid lo tenemos afortunadamente durante todo el año, pero tenemos que tener una serie de precauciones para no tener problemas de cáncer de piel. Y esas precauciones es lo que llamamos conducta saludable frente al sol. Es una conducta en la que tenemos, uno, evitar horas centrales del día, que es cuando recibimos más cantidad de sol directo y de radiación ultravioleta. Esas horas, entre las 12 de la mañana y las 4 de la tarde, se pueden hacer cientos de cosas. Lo peor es tumbarse y exponerse al sol. Dos, utilizar protección adecuada, ropas adecuadas. En horas en las que tenemos mucha exposición solar, pues llevar una camisa, aunque sea ligera, un sombrero, una gorra, ponernos a la sombra. Y tres, muy importante, la fotoprotección con productos, con cremas, que hoy en día tenemos excelentes cremas, cosméticas, agradables de utilizar y que ponemos en todas las zonas expuestas al sol, en la cara, en los hombros, si vamos descubiertos, vamos con un bañador, pues en todo el cuerpo. Cuatro, muy importante, porque yo creo que ya nos ponemos crema todos, pero hay muchas veces nos ponemos la crema por la mañana y nos olvidamos. Vamos al mar, vamos a la piscina, subimos. La crema se evapora, se lava con el agua, se va con el sudor. Tenemos que renovarla. Hay que ponerla cada 2 o 3 horas cuando estamos expuestos al sol. Necesitamos renovarla. Y quinto, muy importante, los niños, la piel de los niños y de los jóvenes. Cuando más sensible es nuestra piel a los efectos nocivos de la luz solar es, por muchos estudios parece que antes de los 18 años. Siempre es nociva, pero antes de los 18 años puede ser crítica. Entonces hay que evitar las quemaduras. Quemaduras solares antes de esa edad tienen un riesgo muy elevado de convertirse en un cáncer de piel cuando somos adultos o cuando somos ancianos.
Mencionabas a los niños, la infancia, comentábamos y queremos también recalcarlo en este Día Europeo de Prevención del Cáncer de Piel, un factor muy importante, la educación para prevenir este tipo de cáncer.
Así es, y ahí es fundamental. Estamos viendo que campañas como la que estamos haciendo hoy en el Instituto de Dermatología Integral son campañas que se vienen haciendo, afortunadamente, en todo el mundo desde hace ya años. Sin embargo, el cáncer de piel sigue aumentando. Afortunadamente, cada vez lo diagnosticamos más a tiempo, cada vez curamos más casos, pero el número global aumenta día a día. Y eso parece ser que es porque el efecto en las campañas tendríamos que buscarlo dentro de 15 o 20 años si somos exitosos realmente en concienciar a jóvenes y a niños y a padres, por supuesto, que debemos protegernos desde la infancia. Y eso es muy importante, la educación desde la infancia. Hay algo muy importante. En países donde se llevan haciendo campañas a jóvenes desde hace muchísimos años, se han dado cuenta que cuando se habla a los jóvenes de que hay que protegerse porque pueden tener cáncer de piel, tiene poco efecto. Cuando somos adolescentes, cuando tenemos 14, 16 años, eso del cáncer de piel es como los accidentes de tráfico. Nos suena que está muy lejano, le puede pasar a otro.
Y en eso, y es más, y les gusta presumir de rojeces en la piel.
Totalmente, y de estar morenitas, sí, y morenitos, efectivamente. Y lo que se está viendo es que en estos grupos de edad es muy importante hacer incidencia en que no solo previene el cáncer de piel si tenemos un cuidado con el sol, sino que prevenimos el envejecimiento precoz de la piel. Y parece que eso en esos grupos de edad, el decir, ojo, que te puedes quedar arrugada como una pasa cuando tengas 10 años más, tiene más efecto. Entonces, no solamente prevenimos el cáncer de piel, sino que mejoramos el aspecto de nuestra piel, disminuimos los efectos del envejecimiento precoz.
Aumentan los nuevos casos cada año, lo estábamos comentando, pero gracias a un diagnóstico precoz, esos son los datos que ponemos hoy sobre la mesa, hoy en día más del 95% de los cánceres de piel pueden curarse completamente.
Efectivamente, y pueden curarse con intervenciones muy sencillas, a veces siquiera sin llegar a intervenciones quirúrgicas, a veces con tratamientos ambulatorios que se realizan en consulta, los cánceres incipientes podemos eliminarlos, incluso cuando son un poco más avanzados con pequeñas intervenciones quirúrgicas. Pero aquí es fundamental el diagnóstico precoz, que el paciente cuando detecta algo que puede ser o que le levanta una sospecha, acuda al dermatólogo, acuda a un centro especializado, y el diagnóstico precoz va a conducir a un tratamiento con éxito en la gran mayoría de los casos.
Aquí entra en juego lo que mencionábamos y tenemos aquí en este folleto que entregamos durante toda la jornada de hoy hasta las 2 a los madrileños, el A, B, C, D y E de los lunares.
Efectivamente, esa es una regla muy sencilla de recordar y que nos está siendo muy útil a la hora de explicar a nuestros pacientes y a la población qué les tiene que llamar la atención de un lunar para consultar. Entonces, en general, pacientes que tienen muchos lunares deben hacer una revisión una vez al año en el dermatólogo, porque son pacientes que tienen un riesgo mayor. Segundo, cuando tenemos lunares que tienen o una asimetría, o unos bordes irregulares, o han cambiado, tienen cambios de color en su interior, vemos una zona muy oscura, otra muy clara, otra rojiza, o tienen un tamaño grande por encima del medio centímetro, un centímetro, son lunares que nos tienen que llamar la atención. Ese sería el ABCD. Y luego la E es la evolución, que es muy importante. El lunar que ha estado toda la vida quieto, en un punto, que siempre nos lo hemos visto igual, y de repente un buen día notamos que le ha salido un pico, ha tenido un cambio brusco de color, se ha duplicado de tamaño, eso nos tiene que llamar la atención y es un motivo para consultar y para verse.
Me imagino que también los pacientes, los que se acercan por el instituto, los madrileños, una de las preguntas más habituales será ¿cómo sé qué tipo de fotoprotector tengo que elegir? ¿Qué factor?
Bueno, pues hoy en día sabemos que en climas como el nuestro, que tenemos una exposición solar importante, tenemos que utilizar por lo menos un fotoprotector con un índice 30. Fotoprotectores por debajo de ese índice son útiles en climas donde existe poca exposición solar o incluso en España, en Madrid, en el mes de enero. Pero en el mes, a partir ya de la fecha en la que estamos, hasta el mes de octubre, debemos ir a fotoprotectores al menos con un índice 30. ¿Qué índice es mejor para cada cual? Depende un poco de la capacidad que tiene la piel de protegerse. Personas muy morenas, que difícilmente se queman, que tienen ojos oscuros, cabello oscuro, pueden utilizar un factor 30. Sin embargo, personas con piel muy blanca, rubias o pelirrojas, con piel muy clara, con ojos claros, y niños, debemos utilizar siempre factores altos, 50, lo que llamamos 50+. Esos son en cuanto al índice. Y luego es también muy importante, no solamente el índice en un fotoprotector, sino la cantidad que aplicamos. Tenemos que ser generosos cuando lo aplicamos. Muchas veces vemos el gesto de poner un poco, como quien pone colonia o perfume.
Y a veces vemos que vienen en tarros o frascos pequeños y nos da cosa como de, a ver si en dos que me voy a echar se me va a acabar.
Es verdad, eso tenemos también que sensibilizar entre todos a la industria, que haga los tarros un poco más grandes.
No, lo digo por psicología, es verdad, lo ves pequeño y te da por apretar poquito el tarro.
Claro, hay que aprovechar,
sí,
hay que estirar.
Hay que intentar, más o menos se ha calculado, por hacernos una idea, la cantidad que necesitamos de fotoprotector una persona de tamaño medio, de estatura media, que está en bañador y tiene que ponerlo pues en todo su cuerpo, es más o menos el tamaño de una bola de golf, o lo que sería un vaso de un chupito, de un licor. Esa es la cantidad suficiente para extenderlo bien y cubrir todas las zonas expuestas.
Queremos también incidir, que entre en la mollera de la gente, que no solo hay que ponerse protección cuando vamos a la piscina, cuando vamos a la playa, sino también cuando salimos a pasear o a hacer deporte, o nuestra vida cotidiana.
Totalmente, y eso es algo que no estamos sensibilizados muchas veces. Yo tengo pacientes que me dicen, doctor, si yo nunca me tumbo al sol, paseo, solo paseo por la playa. Bueno, pues el sol nos da exactamente igual si nos estamos moviendo como si estamos quietos, si estamos haciendo deporte. Siempre que tenemos una zona de nuestra piel expuesta al sol, estemos haciendo lo que sea, esa zona está recibiendo radiación ultravioleta del sol, y esa radiación ultravioleta es la que va a producir quemaduras, alterar los genes de las células, va a producir eso que dice, la piel tiene memoria. Pues sí, la piel tiene memoria, si recibe ciertas radiaciones, altera su ADN y ese ADN queda en la memoria de la célula y con los años nos dará problemas.
Una duda que me viene a mí ahora a la cabeza, estamos hablando de prevención del cáncer de piel, pero ¿el cáncer de piel puede ser, o hay casos de que sea genético?
Sí, hay algunos casos familiares en los que hay un síndrome, hay distintos síndromes, en los que hay una incidencia muy alta de cáncer de piel en todos los familiares directos. Son pacientes, además, que desde niños tienen ya una serie de estigmas en su piel, o bien cientos de lunares, o bien un tipo de manchas que son precursores de otros cánceres de piel. Eso existe, pero afortunadamente son pocos casos. Son casos que habitualmente, cuando ya la familia lo conoce porque ha habido antecedentes, ya desde que aparece el primer síntoma en los niños, acude al dermatólogo y tenemos un cuidado exquisito con ellos para eliminar en cuanto existe una lesión sospechosa.
Durante el día de hoy, durante esta mañana, los folletos, las muestras gratuitas, pero además se puede solicitar, mediante cita previa, consulta gratuita, ¿verdad, doctor?
Efectivamente, en la jornada de puertas abiertas que hemos hecho y que hemos realizado otros años con mucho éxito, lo que hacemos es dos tipos de acciones. Una, para quien tiene un momento para pasarse por aquí, pues le damos folletos informativos, le damos muestras gratuitas, podemos dar en recepción, cualquiera de nuestras recepcionistas, una información muy rápida, pero si desea una exploración un poco más detenida por uno de nuestros dermatólogos, puede hacerlo, aunque ahí tenemos una limitación de tiempo y necesitamos que se haga una cita previa.
Vale, y tenemos dos maneras de hacerlo, Belén.
A ver,
podemos hacerlo a través de la web www.ideidermatologia.com, todo seguido, ideidermatologia.com, o se puede solicitar la cita previa llamando por teléfono al siguiente número.
Venga.
902-022-596. 902-022-596. 02-022-596. para venir a la jornada, para el folleto, para los consejos uh-huh. y para las muestras, no hace falta cita previa.
Nos pasamos sin más.
Sin más.
A lo largo de la mañana.
En Avenida Menéndez Pelayo 67. Para la exploración, como nos decía el doctor, es donde es en ese momento donde se hay que pedir la cita previa por estas dos vías. Y deidermatología.com y 902-022-596. ¿Qué mensaje, doctor, lanzamos en este Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel?
Bueno, pues un mensaje optimista. El cáncer de piel, aunque aumenta cada vez más, afortunadamente es un cáncer que podemos diagnosticar rápidamente, fácilmente, sin métodos complejos, y es un cáncer que podemos curar si hacemos esa detección precoz casi en el 100% de los casos. Y dos, es un cáncer que con una conducta con sentido común podemos realmente prevenir. Y la prevención no es difícil, no nos exige grandes esfuerzos, nos exige sentido común. Nosotros decimos sentido solar.
Pues mucho sentido solar, y recordamos a todos los oyentes sí. que si advierten, por ejemplo, que una peca o un lunar cambia de forma, tamaño o color, hay que asistir y hay que consultar al dermatólogo, Belén.
Efectivamente, cuanto antes sepamos de qué se trata, si es una falsa alarma o si estamos, bueno, pues ante un tipo de cáncer de piel, muchísimo mejor. Si es que no, pues porque nos quedamos más tranquilos. Si es que sí, porque cuanto antes lo atajemos, muchas más posibilidades de conseguir curarlo, que también se cura, y ese es el mensaje que ha quedado muy clarito. Sergio Martín Romo, Pedro Sánchez Noriega, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. 13 de junio, Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel, y queríamos, desde luego, hablaros de todos esos consejitos para conseguir prevenirlo y, sobre todo, para detectarlo a tiempo en caso de que lo tengamos. 13 de junio, día también, os lo estamos contando, de San Antonio. Hemos arrancado el programa hablando de San Antonio de la Florida, pero son otros los municipios en los que también se está celebrando, por ejemplo, Collado Villalba. Nos han pasado toda la información con las actividades que se están llevando a cabo en ese municipio, y a las 12, mira, pues se comparten hora con San Antonio de la Florida. En este caso, a las 12 tenemos misa, después la procesión en honor al que es su patrón, y después, a partir de la 1 de la tarde, pues va a haber un gran despliegue musical con DJs, con diferentes artistas que van a ir participando y que van a llevar hasta la 4 de la mañana, que se dice pronto. A las 7, suelta de toros de capea. A las 10, la primera carrera de autos locos que ha organizado la Peña Los Pirín. En definitiva, que en Collado Villalba da la sensación de que hoy se lo van a pasar en grande. Si algún otro municipio de la Comunidad de Madrid está celebrando estas fiestas de San Isidro, que nos llame, que nos lo cuente a través también de nuestro facebook.com/hoyenmadrid, y así contamos cuáles son las actividades, pues por si queremos pasar una tarde diferente.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.es.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Un jueves más abrimos ventana en este programa del mundo de la discapacidad. Como siempre lo hacemos con la ayuda de Javier Font, que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Javier Font, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Javier Font, que hay que decir, Carmen, esta semana ha comparecido en la Asamblea de Madrid, en una comparecencia de CERMI Madrid en la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad de la Asamblea de Madrid sobre Dependencia y Discapacidad.
Así es, y allí ha expuesto las reivindicaciones del colectivo en materia de dependencia y de autonomía personal. El objetivo, bueno, pues de analizar el grado de cumplimiento de la Ley de la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, la Ley 39/2006.
En el contexto económico que vivimos, pues desde luego hay muchas personas con dependencia, con dependientes a su cargo que están teniendo problemas, y por eso es importante, bueno, pues toda la presión, diríamos, que se puede hacer en los diferentes organismos. ¿Qué contaste en la Asamblea en un momento dado? Bueno, pues cuéntanos cuáles fueron las principales reivindicaciones y cómo se reaccionó un poquito ante ellas.
Bueno, pues contamos la realidad. Yo la verdad que soy el portavoz de un comité que aglutina a las 10 organizaciones más representativas de la discapacidad, que representan a cerca de 400.000 personas que tienen algún tipo de discapacidad, y conté, pues eso, la verdad de lo que está ocurriendo, ¿no? Y yo lamento que a lo mejor en un momento determinado algunas de las personas que me estaban escuchando pues no les gustara lo que yo decía, pero es que el sol no se puede tapar con un dedo y la verdad tampoco, no se puede decir otra cosa que no sea distinta a los problemas que está padeciendo el colectivo de personas con discapacidad en un contexto de crisis donde evidentemente todo el mundo sabe que ha habido muchísimos recortes y en dependencia muchos más, y donde nosotros desde luego decíamos que es una ley que genera más dependencia que autonomía personal, porque lo que verdaderamente persigue el espíritu de la ley es que las personas con discapacidad pues no acaben siendo institucionalizados en residencias, que esto pueda existir, es decir, que existan residencias, pero como opción, no como una obligación porque es más barato y porque al final a la administración le viene mejor. Y en ese sentido, bueno, pues decir que hay muchas cosas que hacer y que mejorar en una ley que nació mal ya por entonces, en un proceso electoral, que sinceramente a mí me da igual quién la creara, me da igual el signo político de los de antes, de los de ahora.
Sí, lo importante es el resultado.
Exactamente igual, efectivamente. Ojalá hubiera salido todo perfectamente bien, porque es una ley que genera un derecho y lo único que en nuestra comunidad pues entronca con los, digamos, intereses que también se desarrollan a través de la Ley de Servicios Sociales. Y bueno, pues a mí me pidieron hablar de la Ley de Autonomía Personal, no de los servicios sociales, pero se mezclan a veces dos sistemas que son difíciles de convivir porque unos dependen de los presupuestos generales del Estado y otros de los presupuestos propios de la propia administración autonómica, y eso ahí genera cierto conflicto que está propiciando que muchas veces pues perjudique seriamente al colectivo de personas con discapacidad.
Desde luego, lo importante es además seguir trabajando por la autonomía personal, y además en este contexto de crisis es muy difícil, hay muchísimos más problemas, los problemas se están acentuando muchísimo para el colectivo, ¿no?
Sí, por supuesto, por eso nosotros decíamos que evidentemente la ley es buena, pero la ley es buena si no...
Haría falta algún cambio ahí, ¿no?
Claro que sí, yo creo que hay que diferenciar dos sistemas para empezar, uno el que genera la ley de autonomía personal, y otro el de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid, que son los servicios sociales primarios a los que todo ciudadano tiene derecho y por los que no tiene que ser valorado por dependencia, por el mero hecho de que si la comunidad autónoma eleva al ministerio candidatos a ser dependientes, va a generar una nueva fuente de financiación y equilibrar los presupuestos de los servicios sociales de esta comunidad. Yo creo que son dos cosas distintas que hay que equilibrar y que cada cosa es su sitio, y que de alguna manera pues no queremos ser dependientes, queremos precisamente ser autónomos, tener las mejores cuotas de autonomía personal, pues para llegar al empleo, para llegar a tantos y tantos sectores donde al final podamos devolver a la sociedad lo mucho que nos ha dado. Y esa es la línea, ¿no? Y eso no se consigue a través de la autonomía personal, no de la dependencia.
Bueno, pues ¿cómo se consigue esa autonomía personal? ¿Cómo funciona esa ley? ¿Cómo funciona también la de dependencia? Es algo que también le vamos a preguntar a Pilar. Más que preguntarle a ella cómo funciona, queremos de alguna manera que nos cuente su caso concreto para, bueno, pues valorar, ¿no?, qué es lo que está pasando. Pilar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Pilar.
Cuéntanos, ¿cómo es tu día a día?
Pues mira, bastante chungo.
Sí.
Por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque la verdad es que estoy en una silla de ruedas y el dinero que me dan de la dependencia no me llega para nada. Bueno, os digo, son 210 euros al mes. ¿Qué se puede hacer con eso?
¿210 euros al mes?
tampoco, y tampoco. Empezaron dándome 300 y pico con grado 2. Luego me subieron al grado 3 y me dieron 247 y ahora me han bajado 210. Con lo cual...
¿Pero porque te han bajado el grado de dependencia?
No, me lo han subido. Me han subido el grado de dependencia. Pero me han quitado dinero. Entonces, yo no puedo contratar a una persona que venga a ayudarme. Pongamos 12 horas al día, que es lo mínimo, ¿no? Uh-huh. Pues no lo puedo contratar porque con ese dinero, imposible.
Desde luego.
Imposible.
¿Y hay algún familiar? ¿Tienes alguien que te pueda echar una mano?
Esa es otra. Tengo un familiar de mi madre, tiene 86 años.
¿Que vive contigo?
Sí, vive conmigo, porque vivimos las dos horas.
86 años.
Es mi cuidadora. Entonces, no entiendo por qué han hecho esto. Yo pregunté una vez que cuál sería la edad tope para ser mi cuidadora. Y me dijeron que 72, 73 años. Tiene 86. O sea, que hay que cuidarle a ella más que a mí.
Tu claro, madre con 86 años no se puede convertir en tu cuidadora para poder recibir algo de dinero precisamente por esa labor que está desempeñando. Como tiene demasiados años, ellos consideran no, porque habría que cuidarla, pero al final la que te echa una mano es tu madre, aunque tenga 86 años.
Efectivamente. O sea, si es que está mal pensado, yo no sé, si es que no han encontrado otro encasillamiento para meterme a mí.
Pero permitirme, son cosas que a mí me enervan, ¿no? Es decir,
claro.
No es que esté mal pensado, es que está muy bien pensado porque es lo más barato para la administración.
Claro, claro.
Es una auténtica vergüenza que una persona de 86 años a la que hay que cuidar, como dice bien Pilar, pues tenga que estar cuidando de su hija, que tiene 50 y tantos años y que evidentemente se genera una situación tremenda, ¿no? Yo creo que además es lo que denunciamos el otro día ante la Asamblea, es decir, los trabajadores sociales están haciendo unas valoraciones erróneas, de tal manera que más del 50% de las valoraciones que se están haciendo van en esta dirección o con una dirección pues totalmente errónea. Estamos hablando de personas, por ejemplo, que tienen una movilidad tremenda, que tienen incluso hasta el 80% de discapacidad y que incluso a estas propias personas se les está dando un nivel de dependencia cero. O sea, son cosas que no se entienden, ¿no? Y desde luego lo que está pasando a Pilar es algo que no es la única persona que les está pasando, ¿no? Uh-huh. Y que desde luego yo creo que la administración, pues hombre, yo creo que ya está bien de reírse de sus ciudadanos, ¿no? Es una auténtica vergüenza.
Y está recurrido muchas veces, ¿eh? Estoy harta de recurrirlo, pero bueno, ya da igual.
Pilar, ¿y cuando te bajaron la cuantía de la ayuda, te dieron alguna explicación?
Ninguna.
Simplemente te la bajaron.
Explicación, así, nada más.
Te llega el papelito y es el ingreso que tienes en el banco.
Eso es.
Sin más. Con este dinero, obviamente, pues nos damos cuenta de que no puedes contratar a nadie, efectivamente, para que te pueda echar una mano. Es un dinero, desde luego, insuficiente. El no tener a una persona que te pueda echar una mano en tu día a día significa que tenéis que estar, diríamos, prácticamente metidas en casa durante las 24
pues,
horas del día.
Claro, y pendiente una de la otra, porque, claro, mi madre tampoco está en buena situación con esos años. Entonces, pues claro, pues tenemos que estar una pendiente de la otra.
El caso de Pilar es el caso de una persona, pero que hay muchos como los de Pilar. Es más, es que a Pilar le está llegando el dinero pues 2 meses seguidos, o a lo mejor luego para 3 meses, luego cantidades totalmente distintas. Es algo que no se concibe. Si el Estado está financiando este tipo de servicios a la administración autonómica, ¿por qué no se hace con regularidad al menos?
Así es.
Pues Pilar, te mandamos toda nuestra fuerza, todos nuestros ánimos. Denunciamos todo lo que podamos y para eso están estos micrófonos de esta radio pública, servicio público desde luego que nosotros queremos hacer. Que consigas que en uno de esos recursos alguien te dé la razón.
Así espero.
Un saludo,
muchas
Pilar.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Son terribles estas situaciones, Javier. La verdad es que uno se queda sin saber qué decir y sin saber cómo podríamos ser capaces de vivir todos los días de nuestra vida en esta situación. 50 y pico años en silla de ruedas, con tu madre de 86 años, 210 euros de ayuda, en definitiva, para las dos.
Tremendo. Yo, desde luego, invito a todas aquellas personas que quieran escuchar la intervención. La pueden tener en la página web de Fama, porque ahí está el discurso que el Fermi quiso que se diera en su momento. Y desde luego esa es la realidad y no otra de lo que está ocurriendo con una ley que genera más dependencia que autonomía personal, que nace pues en un contexto político en el que hay unas elecciones, en donde hay un nicho importante de votos que es el de las personas mayores, y luego pues nace tarde, mal y sin ningún tipo de continuidad y de sostenibilidad en un sistema que desde luego va a generar unas expectativas tremendas y que, como vemos, como el caso de Pilar, pues nada de lo que se plasma la ley se hace realidad.
Bueno, cuestión más amable, una además de la que dimos ya buena cuenta hablando con su principal protagonista, con Guillermo Fesser, que es un espectáculo musical del que queremos hablar también con Javier Fonti, que forma fomenta de alguna parte, Carmen, de alguna manera la integración social de las personas con discapacidad.
Así es, y lo hace mediante el humor, mediante la magia, mediante la música. Bueno, las últimas actuaciones van a ser este fin de semana, así que todos los interesados que se apunten ya. Se ha estado representando en el Teatro Casa de Vacas, coincidiendo con la Feria del Libro. La entrada es gratuita. ¿Y de qué hablamos? Hablamos de lo que ocurre, que está basado en los libros de Guillermo Fesser, Aniceto Calceta.
Claro, Aniceto Calceta, que tiene un ayudante que está ahí todos los días al pie del cañón y que se llama Ruedas, precisamente porque es el medio en el que ella se suele mover, la silla de ruedas. A mí me gustaba, Javier, cuando hablaba con Guillermo y decíamos, no buscamos la parte negativa, sino la parte positiva, y ella es la más feliz del mundo porque llega antes que nadie a todos los sitios con su silla de ruedas.
Efectivamente, y bueno, y además vive con normalidad, la discapacidad es, lo único que le diferencia es que ella va sentada y el resto va de pie, pero bueno, digamos que el espectáculo, lo que ocurre, pues lo único que hace es pretender que desde la óptica más desenfadada del humor, pues la magia, la música y demás, pues fomente lo que es la integración social de las personas con discapacidad, ¿no? Yo creo que hay que agradecer a la Fundación Goma Espuma que respalde con este espectáculo y que, bueno, y que ha tenido una acogida espectacular, ya que se inauguró el día 1 de junio. Y para quien quiera, desde luego, ir a verlo en directo, pues puede ir perfectamente este fin de semana, que será pues posible asistir al espectáculo, tanto el sábado como el domingo, sábado 15, domingo 16, y bueno, pues habrá dos actuaciones, una a las 12:30 de la mañana y otra a las 19:00, que yo creo que es un espectáculo propio para ir con los niños, que lo pasen bien, las familias y demás. Será, si me permitís decirlo, en el Teatro Casa de Vacas, el Paseo de Colombia número 1, y bueno, pues en el Parque de Buen Retiro, además en un contexto y un entorno maravilloso, espectacular, con la que está cayendo, que ya empiezan a subir las temperaturas, o sea que
empiezan.
Y ir en manga corta.
Hay que ir en manga corta y hay que disfrutar de este espectáculo que incluye magia, música y todo este proyecto maravilloso en este Lo que ocurre, este espectáculo musical basado en las historias de Aniceto Calceta, el libro que ha escrito Guillermo Fesser, las aventuras, los diferentes episodios que vamos encontrando en los distintos libros. Que estás en un no parar, Javier Font, que además mañana vas a estar en la Asamblea en un acto conmemorativo de los 25 años y que de alguna manera vas a estar ahí mezclándote, ¿no?, con todos los exconsejeros de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.
Sí, bueno, hemos querido hacer un acto institucional de conmemoración de nuestro 25 aniversario, reuniendo a todos y cada uno de los consejeros y consejeras que formaron parte del gobierno de turno ostentando la cartera de Asuntos Sociales, ¿no? Y por tanto, desde 1988 hemos conseguido unir y reunir a todos, independientemente del color político que correspondiera en cada momento. Y bueno, pues la verdad que bueno, estará el presidente de la Asamblea, estará ahora quien es secretario de Estado, el consejero de Presidencia, en fin, un montón de gente, de amigos, de colaboradores, de patrocinadores, de, en fin. Hemos querido hacerlo además en un contexto donde creemos que es importante y es la Asamblea de Madrid, que es la casa de todos los ciudadanos, un lugar emblemático, democrático, donde desde luego, bueno, pues queremos proyectar la imagen de una organización que ha trabajado tantos años, de muchas personas que han dejado tanto esfuerzo por el camino, y que bueno, pues que gracias a ellos nos encontramos en una situación mejor, y por eso, precisamente por eso, no podemos bajar la guardia y seguir trabajando en temas tan importantes como la dependencia, autonomía personal, eliminación de barreras, empleo, educación inclusiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí estaremos, así que estáis todos invitados.
Claro que sí, que 25 años no se cumplen todos los días y que hay que llegar a los 50, a las bodas de oro también.
Claro que sí.
Javier Font, mil gracias.
A vosotros siempre, buen fin de semana y nos vemos.
Hasta luego.
Un saludo.
Voy a inaugurar también una exposición del blanco y negro al color. Mira qué bonito.
Muy bonita, y además estará allí Ara Malikian también.
Sí, esa exposición va a repasar los hitos de la historia de Fama. 25 años, lo decíamos, no se cumplen todos los días. Y la verdad es que nos gusta que siempre estén ahí al pie del cañón defendiendo los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad.
Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
El libro es la respuesta. Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid
en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Banco Sabadell.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Porque hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione, recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks.
¡No rompas el esfuerzo de todos!
¡Separemos bien!
¡Reciclaremos mejor!
Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Bueno, pues en nuestra biblioteca hoy tenemos un libro sobre una ciudad imperial. Está a menos de una hora en coche desde Madrid. Estamos hablando de Toledo. La obra que tenemos en nuestras manos se titula Toledo de leyenda. Su autor es Manuel Lauriño. Y recoge pues una docena de leyendas en las que se unen, Sergio, de manera magistral y amena, la historia y precisamente todo aquello que envuelve la magia de la leyenda.
Pues sí, las ha recogido don Manuel Lauriño Cobos, que nació en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Es escritor sevillano, residente desde su niñez en la vieja Puebla de Triana, especializado en temas legendarios y de historia. Fue uno de los fundadores, por cierto, del grupo poético Guadalquivir, que fue el primer grupo poético sevillano aparecido desde mediodía debido al paréntesis de la Guerra Civil. Es autor de innumerables títulos de poesía, novela, ha recibido varios premios como el Andalucía de Poesía, Platero y Nuestro Modo de Ver, y es autor pues de otros títulos de leyenda como Málaga de Leyenda, Cádiz de Leyenda, Granada de Leyenda, etcétera. Le saludamos ya, don Manuel. Claro. Don Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenas, bienvenido.
Bueno, a Toledo, la han llamado algunos autores, por ejemplo, Nido de Águilas, quizá el más certero, como usted mismo apunta, Ramón Gómez de la Serna. Estar en Toledo es como salirse del tiempo, ¿no, don Manuel?
Qué bonito.
Exactamente. A base de casi de greguería, el gran don Ramón por antonomasia, pues definió perfectamente a Toledo.
Ha escogido para este libro 12 historias, 12 escenarios, los que considera más relevantes, ¿no?
Perfectamente, y a través de ella, pegado a la leyenda, pues he intentado recrear la historia y el alma de una ciudad tan especial como es Toledo.
Bueno, lo estamos hojeando aquí ahora mismo, don Manuel, es de estas ediciones que nos gustan, además con este papel tan especial. Por cierto, la cúpula que aparece en la portada... Es la de los jesuitas, quizá.
Justamente, sí.
¡Ay, qué divino!
Es además uno de los, ahora mismo, de los observatorios de Toledo. Puedes subir ahí mediante un ascensor y es una vista maravillosa desde arriba, desde las cúpulas.
Perfectamente, sí.
Nos llama, don Manuel, la atención, vamos a ver, por ejemplo, la Jura de Santa Gadea, que todos, la mayoría, creíamos en el imaginario colectivo que asociábamos más bien a Burgos, ¿no? Al Cid, a Burgos. Cuéntenos un poco, la Jura de Santa Gadea.
Bueno, pues la Jura de Santa Gadea, indiscutiblemente, pues se dio en Burgos, como usted indica, pero sin embargo se fraguó a través de la denuncia del Cid ante el rey Alfonso VI, que fue el que conquistó Toledo. Y por eso precisamente la he traído a colación.
Otro más.
Dígame.
Sí, sí, no. Siga.
No, que en la Jura de Santa Gadea se fraguó en parte la futura historia de España.
Desde luego.
Dígame.
No, vamos hojeándolo y vemos otro más también muy atractivo. La bella Raquel, queríamos saber un poco quién era, que nos cuente esta historia.
Pues perfectamente. La bella Raquel fue la querida de Alfonso VIII, una persona muy muy discutida por los casi hagiógrafos de los reyes, que sobre todo el padre Enrique Flores de Setién, que dice que no existió más que en la imaginación del pueblo. Sin embargo, en la Crónica General de España se hace ver que durante algún tiempo el rey estuvo distraído, entre comillas, con la bellísima Raquel. Raquel era una mujer de esplendorosa belleza, en la que se resumía toda el alma del pueblo judío. Uh-huh. Y el rey, ya en su cuarentena, pues perdió por primera vez los estribos. Uh-huh. Y tuvo durante siete semanas unos amores adulterinos con la bellísima Raquel. Hay quien asegura que fueron 7 años, lo cual me parece una barbaridad, de estar 7 años encerrado en el Alcázar con una mujer, por muy hermosa que fuera.
Sí, sin salir, 7 años, estoy aquí yo con don Manuel, creo que va a ser que no, ¿eh? 7 semanas vale, pero 7 años, efectivamente, digo, don Manuel, que estoy con usted, que es imposible, ¿no?
Es una barbaridad. Es una barbaridad.
Digamos, en todo caso, que estuvo placenteramente distraído, ¿no, don Manuel?
Justamente, sí. Bueno, además, en esta leyenda, como en tantas otras, vuelvo a repetir que yo, a través de la misma, pues reconstruyo la vida de la ciudad, sus paisajes, sus pequeñas vivencias. Y también hago mención no solo en esta, sino en otra, del gran Domenico Teotocopoli, el Greco, uh-huh, que fundió perfectamente con la ciudad hasta hacer con sus cuadros casi un símbolo de la ciudad. Los cuadros del Greco son cima y cima. Exactamente igual que Toledo.
Uh-huh. En el primer capítulo escribe usted que, aunque los reyes católicos pasan por ser los primeros que consiguieron la unidad de España, de nuestro país, en realidad fueron antes los godos.
Sí, perfectamente. Los godos, pues, fueron los que dominaron toda la península, incluso parte del norte de África y parte del sur de Francia. Por consiguiente, aunque los reyes católicos fueron los que conquistaron, unieron España tras la conquista de Granada, no hay por qué quitarle el mérito tampoco a los godos, ¿no? Uh-huh. Ambos, a su modo y manera, promovieron la unidad de España. Es más, si fuéramos a hilar fino, el que fue el que unificó todos los pueblos de Iberia, de la España, fue precisamente Felipe II, que por herencia de su abuelo, el rey de Portugal, pues tras una enconada lucha, durante un siglo mantuvo Portugal unido a la corona española.
Uh-huh. Toda la península, ¿no?, ibérica, sí, desde sí, luego. Bueno, este libro, don Manuel, tiene conexión también con su otro libro, Sevilla de Leyenda, y a través del último capítulo, precisamente, el dedicado a Fernando III el Santo, del que hablábamos aquí también hace unos días, por cierto, con otro autor, ¿no?
Sí, sí, perfectamente. Fernando III, llamado el Santo, al que yo llamo el Montesino,
sí,
porque nació precisamente en un monte, pues tuvo, independientemente de toda su vida regia que fijó su corte en Sevilla, tuvo también en Toledo mucho predicamento, e incluso durante un tiempo mantuvo allí la corte como tantos otros. Y yo pongo lo de la justicia del rey Fernando III en esta leyenda, porque el rey santo, que indiscutiblemente dentro de las coordenadas propias de su tiempo, era al fin y al cabo un guerrero con todas sus luces y sus sombras, sin embargo, la forma que tenía de impartir la justicia, a veces, uh-huh, como casi todos los monarcas, un poco bárbara, uh-huh, sin embargo, fue totalmente aleccionadora. Uh-huh. Y en este caso concreto, en que uno de los señores que había puesto el rey al mando de Toledo había violado a dos jóvenes, pues se comprende, entre otras cosas, porque el rey, según mi criterio, pues tenía una hija de la misma edad que las dos violadas, y casi le sirvió de espejo para ejercer una justicia ejemplar.
Sí, uh-huh, sintió ahí más conectado. Una curiosidad que nos ha llamado la atención: Madrid y Toledo comparten los dos una cuesta, la Cuesta de la Vega.
Justamente, sí que es verdad. Pero vamos, para mí, la puerta principal de Toledo, para mí, ¿sí?, es la puerta de la bisagra.
Preciosa.
De la bisagra. En el libro la ponen con B. Sin embargo, yo la escribí con V, porque es como se aparece en los libros.
La gracia
de toda
antigua.
Forma, con peo con V es lo mismo.
Estos
la puerta
antiguos,
de
sí,
la bisagra, igual que Socodover. Uh-huh. Socodover es la plaza que en el que se reconcentra toda el alma de Toledo, porque sí, indiscutiblemente, el Alcázar o la catedral o los templos que fueron antes, o sinagogas o iglesia musulmana, vamos a llamarla así, pues supone una cosa hermosa, pero sin embargo toda viene a desembocar en Socodover. Si se lee mi libro, como veo que usted lo está leyendo, y agradezco, observarán que en casi todas las leyendas concurre siempre la plaza de Socodover como foco visible de Toledo.
Y ahí tenemos que acabar porque además llegan las noticias. Manuel Auriño, ha sido todo un placer. Toledo de